Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecario, ya estamos acá con la biblioseñal esta vez en Infotecarios Podcast. Un gustazo estar nuevamente con todos ustedes en esta nueva edición del podcast. Ese momento relax de la semana, ese momento bibliotecológico. Y bueno, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Saúl Martínez Equigua, acompañándonos por aquí los locos del podcast. También nuestro buen amigo Juan Daniel Machín Mastro Mateo, alias Juantífico, en las redes sociales. Bienvenido, Juantífico.
Hola, Saúl. Hola, querida audiencia. Aquí su amigo Juantífico, reportando de Chihuahua, Chihuahua. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo estén viendo esta transmisión. Bienvenidos a su terapia informacional del fin de semana. Y hoy estamos más informales que de costumbre, o como decimos, más locos que nunca en Infotecarios Podcast.
Por supuesto, ya estaba a punto de sacar la máscara del santo por ahí, por el tema que tenemos. Y bueno, hoy sabremos, decía nuestro invitado, que hoy sabremos la verdadera identidad de Batman. Vamos a ver si es cierto por ahí. Y bueno, un viejo conocido de Infotecarios Podcast, buen amigo, colega, Jonathan Jiménez Salazar. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a toda la audiencia. Pues muy contento de estar aquí nuevamente. Ya saben que siempre que va cayendo el rating, pues bueno, es el momento de llamarme, y claro que sí, siempre acudimos aquí al llamado. Y sí, es lo que le decía justamente a Juan, que hoy todo el mundo iba a saber quién realmente es Batman, ¿no? Entonces hoy se develó el misterio en vivo.
Totalmente. Amigo, Jonathan, para quien no te conoce o no ha visto ediciones anteriores, cuéntale por allá a la audiencia quién es Jonathan Jiménez, una breve semblanza sobre ti, lo más destacado que consideres compartir ahí con la audiencia, para presentarte brevemente.
Ok, sí, claro que sí. Jonathan Jiménez Salazar, bibliotecario, ¿no? Aquí egresado de la belicosa y no menos conflictiva Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿no? Ahí donde ha salido toda lo más belicoso, ¿verdad? De toda la comunidad bibliotecaria. Pues bueno, básicamente estamos ahí. Yo transmito desde la ciudad de Tijuana, una de las ciudades también más peligrosas del mundo. Y pues básicamente bibliotecario, universitario y aficionado a los cómics y videojuegos, entre otras cosas.
Totalmente. Vamos, bienvenido. Buena descripción por ahí. También por aquí egresado de la gloriosa Universidad Autónoma de México, por ahí belicosa, como bien mencionas. Y bueno, ¿por dónde arrancamos, Juan? Hablamos un poco, porque tenemos también por ahí mostrando cierto material que está relacionado con lo que hablaremos el día de hoy. Si quieres, arrancamos por allí.
Así es, hoy nos toca hablar de cómics, eso es lo que nos reúne. Qué gran idea que tuvo nuestro compañero Jonathan cuando lo convocamos a Infotecarios Podcast y le habíamos recomendado una temática, pero él dijo, tengo esta otra idea y vámonos con esa idea mejor. Y bueno, aquí en exhibición tendrán algunos ejemplares de la colección de Juantífico, clásicos del cómic. Y ¿por qué no empezamos hablando de eso, de la cultura del cómic? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y si en las bibliotecas se puede tener cómics? ¿Tú tienes cómics en tus bibliotecas, Jonathan?
Sí, justamente, fíjate que es algo que nos ha caído, yo creo que de novedad, ¿no? Sabemos que en el sistema bibliotecario en México, pues muchas veces un tema que traemos es el tema del presupuesto, ¿no? Que básicamente a veces estamos ahí haciendo magia para rendir el presupuesto, para tener lo que es lo considerado básico, ¿no? Entonces, por mucho tiempo creo que se pensaba que algo de este tipo de materiales podría ser dos cosas. Por un lado, un lujo, quizá un lujo innecesario, y en muchos casos, muchas veces las decisiones en cuanto al desarrollo de colecciones se toman en función de las carreras que se imparten, por ejemplo, en bibliotecas universitarias, ¿no? Que es en el caso en el que yo trabajo, biblioteca universitaria. Entonces, a veces es complicado explicar por qué este tipo de materiales, de fuentes, cómics, manga, historietas, tendría que ser parte de la colección. Afortunadamente las cosas están cambiando, ya tengo por ahí el dato de varias bibliotecas, varios compañeros, colegas que poquito a poco ahí han ido madurando sus colecciones, ¿verdad? Como que han sembrado ahí con alguna donación la semilla de las comitecas, de las historietas, de los mangas, novelas gráficas, y que justamente tienen mucha aceptación por parte de nuestros usuarios, y creo que ese también es una de las principales razones por las cuales ha motivado que este tipo de colecciones tengan tanto éxito en las bibliotecas.
Han ido un poco cambiando las cosas con este, digamos, rubro de las industrias culturales o de la cultura pop, reconociendo que es parte importante, relevante de la producción intelectual e incluso llevarlo a nivel cultural de una mitología moderna o varias mitologías modernas que quizás en tiempo futuro se vayan a considerar en paralelo con mitologías clásicas, ¿no? Y también es importante mencionar cambios que ha habido incluso a nivel educativo respecto de cómo ven a estas obras gráficas, en que podemos ver incluso seminarios universitarios basados en alguna novela gráfica o en algún personaje, por ahí libros, la filosofía de Batman, obras así de ese estilo. Y contábamos tras bambalinas que también es interesante como hecho sociológico, al menos yo tuve la experiencia en el bachillerato, de que de repente todos los compañeritos se volvieron gente muy seria, ¿no? ¿Qué consumían culturalmente? Pues serían los últimos dramas serios de Hollywood. Y cuidado que a uno lo descubrieran viendo Caballeros del Zodiaco a las 5 de la tarde regresando a la casa o comentando los avances de Dragon Ball, o que le vieran a uno un cómic. No, 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 porque uno ya era grande, ¿no? Pero yo rastreo como que un cambio de percepción, yo creo que ayudado de alguna manera, quizás por la serie de Big Bang Theory, que como que reivindicó al nerd o al friki, pintándolo en una mejor luz y quizás como con un gran rating esa serie, haciendo que haya una mayor aceptación y ahora es mucho más normal, ¿no? De lo que era, qué sé yo, hace 10, 15 o 20 años, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia al respecto, Jonathan?
Sí, coincido totalmente contigo, Juan. Hubo un momento en el cual hubo un punto de quiebre, ¿verdad? En cuanto a los gustos, ¿no? En cuanto a las aficiones. Y sí, efectivamente, de repente todos los que éramos aficionados o somos aficionados al tema de los videojuegos, al tema de las historietas y todo eso, pues llegó un momento en que se nos veía como si fuéramos en cierta manera inmaduros, ¿no? Como que no habíamos pasado al siguiente nivel. De hecho, a mí muchas personas me llegaron a comentar cuando yo les preguntaba si jugaban videojuegos, me decían, no, yo ya maduré, ¿no? Entonces, así como, ok, está bien. Pero justamente hay un punto clave, ¿no? De hecho, no lo había razonado de esa manera con la serie de Big Bang, pero creo que sí, en su momento, lo más que recuerdo que hubiera como defensa de la cultura nerd, estamos hablando de los 80s, 90s, fueron estas películas de justamente, ¿no? La venganza de los nerds, que tiene creo que dos o tres partes, pero hasta ahí, ¿no? Fuera de ahí, la comunidad denominada o autodenominada como nerd, como geek y los diferentes modos de llamarles, pues básicamente hubo mucho tiempo que estuvieron ocultos, ¿no? Que no era así como bien visto, era algo que no se podía socializar y que si justamente lo querías externar tenía que ser alguien básicamente de la entera confianza, ¿no? Pero era un tema que se mantenía en cierta manera como oculto, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con ese tema de que se considera que es algo para niños. De hecho, todavía creo que en la actualidad hay un poquito esa confusión, ¿no? Hace poco escuché por ahí que hubo un problema muy fuerte también en un podcast porque llamaron de diferentes maneras tetos y diferentes maneras a la comunidad gamer, lo cual pues obviamente desató muchas críticas, ¿no? Entonces, toda esta cultura del gamer, de los cómics, las historietas, la ciencia ficción, pues todo va de la mano, ¿no? Y es parte de una cultura pues que básicamente se está empoderando y que más que ahora mantenerlo como algo oculto, básicamente ya es un orgullo, ¿no? Un orgullo poder considerarse parte de esta comunidad. Así lo veo.
Así es. Y Saúl, a ti no te conocemos por friki, pero confiésalo todo.
Sí, estamos a punto de confesar.
Casi sí, ni no, parecemos nerds.
Espera, déjame. Me las gafas fuera. No, sin lugar a dudas, creo que en buena medida también la influencia de la cultura asiática en diferentes niveles ha venido haciendo de alguna manera que los cómics y el manga particularmente venga hacia arriba, ¿no? Ya vemos veíamos por ahí desde los superhéroes por allí con DC y con Marvel, ¿no? Que son los que inicialmente, pues de alguna manera hemos crecido la mayoría, pero cuando hablas un poco de Dragon Ball o de cuando hablamos de Caballeros, ya hablamos un poco más de un contexto un poco más asiático, ¿no? Y comenzamos a ver también esas ferias de cómics que también han atraído a muchas personas y, por supuesto, diferentes generaciones. Creo que también eso ha afectado de alguna manera a que haya permeado de buena manera también esta cultura, ¿no? Y que también podamos tener este tipo de materiales en las bibliotecas. Hablábamos por ahí hace un momento también detrás de cámara de los diferentes tipos de publicaciones periódicas que se van generando y que las bibliotecas van almacenando. Y bueno, yo recuerdo por ahí que, aunque si bien es cierto, es un poco más añejo el tema, por ahí el libro vaquero, se dice que por ahí que algunas bibliotecas almacenan una gran colección de libro vaquero, ¿no? Podemos plantearlo incluso como un precedente o como una base para posteriormente incorporar los cómics y novelas gráficas que hoy en día incluso se ha profesionalizado bastante, ¿no? Vemos la novela gráfica ya en librerías, que antes también se criminalizaba un poco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cada vez vemos más este tipo de materiales en librerías y, por supuesto, en las bibliotecas, ¿no? Y creo que un ejemplo muy claro del cual podemos hablar, además del de nuestro buen amigo Jonathan, también es el de nuestro amigo Alfredo Avendaño, por ahí, ¿no? La biblioteca de la BUAP, que ya tiene una comicteca también, y eso es súper interesante, ¿no? Y en ese sentido, creo que, bueno, vamos aceptando desde la biblioteca también el tener diferentes tipos de recursos, ¿no? No solamente el libro tradicional de texto o el libro de literatura, sino también incorporar este tipo de materiales, que en muchos de los casos también incluso ayuda a que el usuario se acerque más a la lectura, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, tiene que ver también con eso de considerar a la cultura como una gran diversidad de obras y no venir con esas pretensiones añejas de la alta cultura, ¿no?
No visto incluso, obras.
Sí, y que incluso dentro del mundo del cómic, del manga y etcétera, hay también distintos niveles y para todos los gustos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, acá algunos de estos ejemplos son las llamadas novelas gráficas que compilan todo un arco histórico que hubo digamos, los fascículos más pequeñitos y se han compilado y se vuelven incluso más famosas y más vendidas que cuando salió en circulación en cada uno de los distintos tomos.
Totalmente. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo es la experiencia por ahí, Jonathan? ¿Cómo ha sido ese proceso desde lo personal y posteriormente traducido al mundo profesional con este tipo de documentos, por llamarlo de alguna manera?
Sí, pues de hecho creo que quizá la incorporación de este tipo de materiales quizá fue un poquito lenta, ¿no? Porque sabemos que en México tenemos una cultura muy amplia de la historieta, ¿no? Hay grandes representantes ahí que todos siempre han sido muy reconocidos, ¿no? Como es el caso de Rius, ¿no? Que quien siempre participó en foros académicos, quien siempre estuvo en la discusión, que era incuestionable, ¿no? El tipo de historietas que él hacía, como historietas politizantes, que básicamente educaron a generaciones, ¿no? Yo recuerdo que leí la gran mayoría de los números de Rius, ¿no? De las obras de Rius en la biblioteca, justamente ahí en la Prepa 1, en la UNAM, tenían básicamente toda la colección y pues básicamente me chutaba, como diríamos coloquialmente, uno por semana, ¿no? Entonces, tenemos a Rius, tenemos también por ahí a Calimán, ¿no? Que son personajes, son superhéroes mexicanos que han tenido mucho reconocimiento y mucho éxito. Entonces, creo que tenemos gran bagaje también desde el punto de vista nacional, toda esta cultura, la familia Burrón, ¿no? En la cual ha ido evolucionando y que justamente esta cultura de la historieta nos permite de una manera muy natural migrar a los superhéroes y también el tema de la influencia de Asia, ¿no? El manga y todo esto. Entonces, si bien ya hay bibliotecas que han tenido entre sus colecciones material de historietas y todo eso, creo que es un momento ahorita muy interesante en el cual todas estas colecciones ya se empiezan a adaptar a nuestras bibliotecas. Y ya el siguiente paso que me gustaría que poco a poco se fuera desarrollando es que estas colecciones de cómics, de manga, de historietas, de novelas gráficas, ya no se nutrieran a partir de donaciones, lo cual es muy válido, claro, pero a lo que voy es que ya deberían ser consideradas como parte de la bibliografía básica de cualquier biblioteca, desde públicas hasta universitarias, ¿no? Básicamente como que ya fungieran dentro del protocolo que se tiene que comprar. Muchas veces nosotros los simpatizantes de esto somos los principales impulsores, ¿no? Que estamos ahí empujando, que estamos ahí viendo cómo hacer rendir el presupuesto para que alcance para comprar un poquito de este material, pero creo que esperemos que esto evolucione y que ya sea como formalizado una colección que pudiera tener su esquinita por ahí en algún lugar ya de todos nuestros sistemas bibliotecarios, ¿no?
También creo que influye de alguna manera el hecho de que las generaciones han venido creciendo, ¿no? O hemos venido creciendo generacionalmente hablando, ¿no? Recuerdo por ahí cuando éramos mucho más pequeños o adolescentes también, era nuestro gusto leer diferentes tipos de cómics o de novelas gráficas hoy en día. Pero estos adolescentes hoy en día ya se encuentran en posiciones profesionales o laborando en bibliotecas, y creo que eso ha ayudado también a que cambiemos de alguna manera la perspectiva, la óptica, y poder mencionar que esto, bueno, puede ser tan válido como leer un libro de literatura, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Sí, así es, y se pueden encontrar historias pues bastante profundas y también conexión, como decíamos, esto de la mitología, o las mitologías que se van creando alrededor de los personajes, vemos distintas relaciones entre varias historias que se van publicando a lo largo de la existencia de todas estas casas, sean las americanas o también de Latinoamérica. Ustedes dijeron los ejemplos de las historietas mexicanas. Imagino que no debemos dejar de mencionar para nuestra audiencia latinoamericana, quizás a Patoruzú, a Condorito, ¿verdad? Que también son íconos de la historieta latinoamericana, también en Argentina y Chile. A mí lo que me causaría mucha curiosidad es preguntarle a Jonathan, ya que él ha tenido ese acercamiento a los cómics desde la biblioteca, si hay alguna peculiaridad que tuviera el proceso de selección y adquisición de estos materiales, aparte del convencimiento, ¿no?, a las autoridades de que se va a dedicar una parte de presupuesto a comprar, y cómo se vende eso, ¿no?
Ok, sí, pues básicamente ahorita una de nuestras principales estrategias o apoyo, pues básicamente es la presencia, por ejemplo, de Panini, ¿no?, de algunos distribuidores de mangas, Kamite, manga en la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Es algo que a nosotros nos ha facilitado poder tener acceso a estas colecciones, porque al momento de que vamos como institución a hacer este tema de la selección y todo de los libros que se van a adquirir para nuestra biblioteca, pues bueno, básicamente ahí podemos ponernos al tanto de las colecciones. Y sobre todo el tema de las colecciones completas, ¿no? Toda la gente que coleccione mangas, historietas y cómics sabrá que uno de los principales problemas a los que uno se enfrenta es que cuando uno llega a una tienda, muchas veces tienen los números más recientes únicamente, pero es muy complicado tratar de adquirir los números que se van quedando sueltos, ¿no? Es parte del fandom, ¿no? El coleccionismo y todo. Entonces, una ventaja que tenemos es que cuando vamos a, por ejemplo, a la Feria del Libro de Guadalajara, vamos con estos proveedores que son las mismas editoriales que están comprando los derechos, y pues básicamente ellos tienen las colecciones completas, ¿no? Entonces es algo que ha facilitado mucho este procedimiento. Algo que también creo que nos falta formalizar, al menos algo de nuestra experiencia personal, es el tema del desarrollo, ¿no? Ahorita estamos haciendo uso de la estrategia de pues vamos a ver para qué nos alcanza, ¿no? Pero esperamos en un futuro pues sí tener un presupuesto más formal y pues obviamente hacer un desarrollo a más conciencia, ¿no? Pero básicamente ahorita tratamos de traer lo nuevo y sobre todo nos concentramos mucho en lo que son ya box sets completos.
Sí, te iba a preguntar cuál es la prioridad, porque son revistas sin factor de impacto o son libros que no son recomendados en programas académicos o usualmente no lo son. Y ahorita que mencioné dos historietas, casi me quiero matar porque no mencioné al gran Kino,
Claro.
infaltable, ¿no?
Oh,
Por
sí.
aquí, en algún lado, tengo a toda Mafalda, por cierto, el gran maestro Kino. Y sí. Precisamente algo curioso que mencionaste también es esta dificultad de conseguir los números y los números anteriores. Y me imagino que una biblioteca teniendo una colección exhaustiva de DC, quería matar a la casa de DC en años recientes, ¿no? Porque ellos en un momento reiniciaron el conteo, ¿no? Que si iba por Batman, no sé, 753, y de repente salió Batman 1, y después 2, 3, 4. Y luego se arrepintieron y siguieron 754, ¿no? ¿No te tocó?
Sí, de momento creo que no hemos tenido alguna de esas dificultades, pero sí hay todo un tema, ¿no? Todo un tema desde cómo vas a organizarlo, ¿no? Bibliográficamente hablando, lo vas a hacer una colección especial, le vas a poner una clasificación propia. Entonces, son bastantes cuestiones que todavía creo que es muy buen campo, ¿no? Para irlo manejando. Y pues básicamente es todo un universo, ¿no? Como ahorita mencionábamos, qué bueno que ya se ha roto ese esquema de únicamente de las bibliotecas al estilo medieval, ¿no? Acá tipo hombre del nombre de la rosa, y justamente cada vez hay mayor aceptación en cuanto a los diferentes tipos de formatos que tienen que existir en una biblioteca, y también que para los usuarios cada vez es más natural tener acceso a ese tipo de colecciones, ¿no? Entonces, ha tenido mucho éxito. Por ahí, si entre la audiencia hay alguien que su biblioteca se encuentre básicamente abandonada, que no se paren ni las polillas, ni los pececitos de plata, pues nada, pues hay que empezar a atacar con la colección de cómics, manga, y van a ver cómo va a llegar la gente, ¿no? Van a llegar los usuarios.
Incluso saliéndonos un poco del tema, yo una de las últimas cosas que consideré fue empezar a revisar esto de los juegos de rol, ¿no? Que yo no soy iniciado en el tema, pero sé que también es un fandom muy grande, muy intenso, ¿no? Pero también daría otra posibilidad, incluso de otro tipo de actividades a desarrollar en la biblioteca, así como tienes tu club de ajedrez o tu club de lectura, también podrías tener tu club de juegos de rol, ¿no? Y hacer las sesiones de calabozos y dragones.
Sí, de hecho ahora con el tema de Stranger Things y ahorita que está esa tendencia de que nos están haciendo justicia a todos los considerados de la generación, generación chavorruca, básicamente se están recuperando muchas cosas, ¿no? Entonces, justamente a partir del éxito con Stranger Things, muchas personas estaban pidiendo unos espacios dentro de biblioteca para poder jugar ahí, ¿no? Aquí el inconveniente que teníamos nosotros es que si bien veíamos con buenos ojos los juegos de rol dentro de biblioteca, nosotros tenemos un pequeño problema con el espacio. Entonces, pero estamos esperando a tener una ampliación y sí, claro que sí. Creo que los mismos usuarios muchas veces nos van dando la idea, ¿no? Ellos son los que a veces traen las ideas. Recuerdo que cuando empezamos con la ludoteca en nuestra biblioteca, era justamente porque alguien se puso a jugar ajedrez y de repente así como que decimos, bueno, pues hay que comprar tableros, ¿no? Tenía tanto éxito el tema de los tableros que dijimos, bueno, pues hay que abrir un taller. Y de ese taller derivaron los torneos. Entonces las cosas como que se van dando de manera muy natural. Simplemente hay que estar atentos a nuestros propios usuarios. Los usuarios están llenos de ideas, están llenos de dinámicas y básicamente es prestarles atención, escucharlos y pues hacer que las cosas sucedan, ¿no? Ahora sí que la magia suceda dentro de biblioteca.
Sí, algo muy importante de estos materiales es que nos permite promover la lectura, nos permite promover la cultura, fomentar la creatividad, pues también dar un respiro, sobre todo si nos toca trabajar en bibliotecas académicas, un respiro de todo lo apabullante que puede ser el estudio, dar esas alternativas, ¿no? Y seguramente es algo muy agradecido por los usuarios, o puede serlo.
Sí, justamente también creo que sí es un gran acercamiento. Muchas veces cuando los usuarios se sienten un poquito como distanciados, ¿no? Del tema de la lectura y todo eso, que todavía lo ven muy denso, pues es una muy buena manera de empezar. De hecho, el mercado editorial también ya es algo que ha notado, ¿no? Por ejemplo, esta editorial Herder tiene una colección de mangas que manejan libros densos. Por ejemplo, tienen El Capital, ¿no? De Marx, versión manga. Tienen Así hablaba Zaratustra, tienen obras fuertes, filosóficamente hablando, obras muy criticadas, obras que manejan básicamente el pensamiento en cuanto a la filosofía y tienen su propia versión manga, ¿no? Entonces, eso también es que las editoriales se han dado cuenta de que hay una apertura a este tipo de material. Y pues obviamente ellos también están aprovechando todo esto, ¿no? También el tema de las novelas gráficas, adaptaciones de libros, haciéndolo a modo de historieta, es decir, tratando de hacerlo más asequible a un usuario que no está tan acostumbrado a consumir volúmenes densos de información. Entonces creo que ya lo notaron las editoriales y esto nos beneficia. Como lo hemos mencionado, pues ya de repente en las librerías ya hay más de este tipo de material, en las ferias. Y pues obviamente el paso natural es que esto termine como siendo parte de las bibliotecas.
Y también son materiales que permiten cambiar un poco la percepción que el usuario tiene hacia nosotros, porque puede ser así usuarios frikis que no le prestan mucha atención a la biblioteca, no nos hacen mucho caso a nosotros, pero cuando ven quizás que compartimos o tenemos algún gusto, algún fandom en común, puede cambiar nuestra imagen a la cara de usuarios jóvenes, sobre todo, digamos, de manera positiva. Ya luego hay que hacer trabajo con los usuarios un poco más grandes que quizás no les guste mucho esto. Pero bueno, todo esto tiene sus dificultades. Jonathan, ¿qué te parece si entramos al meollo del asunto del programa de hoy? Que, para que la gente no diga que fue un clickbait, ¿no?
Sí, van a decir, ¿y dónde está lo prometido?
¿Dónde está el Comic-Con? Vamos a empezar para quien no sabe qué es el Comic-Con. Ilústranos.
Ok, perfecto. Bueno, Comic-Con, que es básicamente la convención de cómics más importante dentro de Estados Unidos, que obviamente se lleva a cabo, se desarrolla año con año en la ciudad de San Diego, en California, en los Estados Unidos. Básicamente tiene un imán, un impacto muy fuerte a nivel mundial, ¿no? Gente viene de todo el mundo, básicamente a asistir a este evento, porque tiene, además del paquete básico de que es todo el universo relacionado con los cómics, relacionado con el universo de la ciencia ficción, las películas, las series. En un principio nació como solamente para cómics, pero al momento de que se va desarrollando, que va creciendo, pues básicamente todo va de la mano, ¿no? Es como lo que platicábamos, así que ahora ya no solamente se concentra únicamente en cómics, sino que básicamente ya tiene que ver con toda la industria del entretenimiento, videojuegos, películas, series, ciencia ficción, horror. Entonces convoca a todas estas personas aficionadas, ¿no? Comic-Con es el más importante, la convención más importante de cómics en Estados Unidos y la cuarta más importante a nivel mundial, solamente detrás de Japón, Francia e Italia, ¿no? Que también tienen convenciones bastante importantes. Y uno de los principales problemas para poder asistir a Comic-Con, obviamente al ser un evento que reúne a una comunidad a nivel mundial, pues básicamente es muy difícil poder adquirir entradas, ¿no? Boletos. Comic-Con tiene una duración de 5 días. Y es muy difícil, ¿no? Hay muchas personas que han insistido año con año para tratar de poder asistir a esta convención y pues tristemente, aunque tengan ahí hayan roto su cochinito, pues básicamente no pueden ni siquiera tratando de pagar el boleto, no tienen acceso, ¿no? Y también una de las razones por las cuales tiene tanto éxito es porque hay días en los que vienen estrellas invitadas de series de televisión, de películas, ¿no? Personas muy notables dentro de la industria, directores, guionistas. Todo lo que está relacionado con la industria del entretenimiento, básicamente todas esas personas son invitados, son parte de los foros, son parte de presentaciones, también es algo que se llega a hacer en Comic-Con, se presentan episodios que nadie ha visto, se revelan piezas de colección en cuanto a coleccionables, en cuanto a historietas, entonces esto hace que todo el mundo quiera estar y ser parte de esta convención. Como les platicaba, no es fácil adquirir los boletos, pero justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy es de cómo nosotros podemos acceder para tener un espacio y poder lograr que podamos ir nosotros y toda la audiencia que nos está escuchando tenga la oportunidad de poder ir a ver o asistir a esta convención, ¿no? A esta convención de cómics. Entonces, hay diferentes maneras para poder asistir. Una es obviamente como un aficionado común, tratar de comprar mi boleto y tratar de asistir. Pero una de las grandes aciertos que ha tenido la gente que organiza, el comité organizador de Comic-Con, es que siempre han dado cortesías o accesos no quisiera decir privilegiados porque se escucha muy mal, pero sí tienen en cuenta el tema de las personas que trabajan dentro de la industria. A estas personas se les dan pases especiales que se denominan profesional, ¿no? Son personas dedicadas al movimiento, pueden ser guionistas, dibujantes, entintadores, toda la gente relacionada con la industria del cómic. Después, ese espectro se fue ampliando poco a poco cuáles eran las personas que se consideraban profesionales o profesionistas, ¿verdad? En nuestros propios términos, a las cuales se les consideraba como que eran personas que propiciaban o que eran parte de todo este movimiento y que se consideraba que su actividad profesional les contribuye y abona al mundo de en este caso, pues, de los cómics, el mundo de la ciencia ficción, como lo hemos mencionado, ¿no? De unos años acá, una historia reciente relativamente, la buena noticia es que también los bibliotecarios ya estábamos considerados dentro de esta parte de los profesionistas, que el comité organizador considera que somos personas que aportan al mundo del cómic, ¿no? Al mundo de esto, como lo hemos platicado en nuestra introducción, no crean que fue meramente un truco publicitario, todo lo que estuvimos hablando, sino simplemente pusimos el contexto de cómo es que tanto bibliotecarios y bibliotecas ya somos parte de, en cuanto a todo lo que tiene que ver con este universo, ¿no? Entonces, efectivamente, somos personas, sí, aficionadas, pero también personas que contribuimos desde nuestra profesión, uniendo nuestros gustos con nuestras actividades profesionales, y justamente sí somos impulsores y propulsores de esta cultura, ¿no? Entonces,
oye, déjame que te interrumpa. Es muy interesante y curioso eso, ¿no? Que seamos reconocidos por la industria, ¿no? Como profesionales relacionados con ellos, ¿no? Los bibliotecarios. Eso es solamente resaltar eso, que me parece muy, muy curioso.
Sí, en cualquier momento, porque a veces sí me agarra la inspiración, en cualquier momento que quieran hacer alguna observación, lo veo como un gran acierto, ¿no? Muchas veces los bibliotecarios, a veces como que no hay mucha claridad respecto en dónde estamos, ¿no? O a dónde pertenecemos. Entonces, que la industria, una industria tan importante como es la industria del entretenimiento, que básicamente también se dé cuenta y nos acepte también como parte de toda esta cultura, pues bueno, creo que es un gran paso, ¿no? Que de hecho, pensándolo con calma, creo que es un gran acierto, ¿no? Muchas veces el tema del guionismo pues va con el tema de la literatura, el tema de la literatura con el tema de los libros, las adaptaciones que se han hecho hacia películas, hacia series, pues básicamente todo es un círculo, ¿no? Entonces, creo que de manera natural siempre hemos sido parte de esta cultura, siempre hemos sido parte del todo, pero en este momento ya hay un reconocimiento oficial.
Y ahora que lo mencionabas, pensaba un poco en Phil Guadalajara, ¿no? Que al final es parte, el bibliotecario y las bibliotecas son parte de la cadena de valor de la industria. Me parece que se habían tardado incluso, ¿no? En Comic-Con en reconocer a los bibliotecarios como parte de la cadena de valor en esta industria. Y la verdad es que es un gran acierto, como bien mencionas, ¿no? El reconocer a los bibliotecarios, a las bibliotecas, porque finalmente, como hablábamos inicialmente, cada mes vemos más bibliotecas que van teniendo colecciones de cómics, novela gráfica, y bueno, también podríamos hablar un poco de aspectos transmedia y crossmedia, ¿no? Finalmente, que van muy de la mano, al tener diferentes tipos de materiales en diferentes formatos, con una historia en particular, con un superhéroe de una, ya sea de Marvel o de DC, y bueno, lo vamos viendo, esos materiales al final los vemos reflejados dentro de la biblioteca, ¿no? La película, el cómic, el libro, etcétera, y bueno, es interesante cómo esto está ocurriendo dentro de Comic-Con, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jonathan?
Ok, sí, claro que sí. Fíjense que desconozco la fecha, el año exacto en el cual se amplió, ¿no? El tema de los profesionales o profesionistas que pueden acceder, que son considerados para que tengan también un pase gratuito, ¿no? Que les permita asistir a los 5 días del Comic-Con. Es algo también muy interesante, no es solamente un pase de un día. Si bien los pases y los boletos de Comic-Con se pueden comprar solamente por un día, básicamente el pase de profesionista abarca toda la duración, ¿no? Que son estos 5 días, lo abarca completo, ¿no? Y no hay ningún tipo de restricción, uno puede acceder a todo tipo de eventos que se den dentro de la misma convención. Algo también de lo que vamos a platicar hoy, ahorita les traigo una pequeña, muy breve presentación, es solamente hacer como una pequeña intro. Vamos a platicar hoy de cómo podemos nosotros acceder a este pase, este acceso como bibliotecarios, pero también vamos a dar los tips de cómo viajar en modo legendario, ¿no? Muchas veces sabemos que el tema con los viajes, pues es decir, ok, me van a regalar la entrada, ¿no? El pase de entrada, pero luego, ¿no? El traslado y allá, ¿cómo me muevo? ¿Dónde voy a dormir? ¿Cuánto va a costar? Entonces, no se preocupen, un plus que traemos para el día de hoy es que vamos a dar aquí consejos de cómo sobrevivir, ¿no? En Comic-Con modo Survivor. Entonces, pues bueno, vamos a dar varios tips de cómo pueden viajar con la menor cantidad de recursos posibles. Así que, si les parece bien, empezamos a proyectar. Ok.
Ah, ahí, si nos compartes el documento, la pantalla, ya lo tenemos por ahí apareciendo en pantalla.
Ya estamos, ¿verdad?
Ya estamos.
Sí. Ok. Perfecto, bueno, esta presentación es solamente para algunos puntos muy esenciales. Hay un link de que les vamos a compartir de la página de Comic-Con. Se los compartimos igual como una mera formalidad, porque la realidad es que si ustedes ponen Comic-Con en Google, es lo primero que les va a aparecer. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, de lo que es aquí el ambiente, ¿no?, que se vive para las personas que nunca hayan escuchado hablar de lo que es Comic-Con. Pues básicamente es esto, es un evento el cual, como ya mencionamos, reúne a todas las personas vinculadas de manera profesional con la industria del entretenimiento, series, películas, videojuegos, terror, ciencia ficción, básicamente todo. Y pues obviamente la afición, el fandom, pues básicamente el cosplay es la parte fuerte, ¿no? Para las personas que gustamos de ir y tomarnos fotografías y ver a nuestros personajes preferidos, pues bueno, es un lugar en el cual te puedes disfrazar absolutamente de lo que tú quieras. Créanme que he visto disfraces bastante extraños, incluso algunos que quizá me hubiera gustado no haber visto, pero la realidad es que es un lugar libre, ¿no? Para que podamos expresarnos y realmente ser y sentirnos como somos. Como les había comentado, esta convención se lleva a cabo en la ciudad de San Diego, en California, ciudad fronteriza con Tijuana, ¿no? Ese es el primer tip, la cercanía que tenemos nosotros. Aquí estamos apreciando lo que es el centro de convenciones de San Diego, inmenso, y año con año es sede de este evento, ¿no? Del Comic-Con. Bueno, básicamente algunas de las cosas que tenemos que hacer en primer lugar, que es aquí donde ya entramos de lleno en el cómo lo vamos a lograr. Lo primero que ustedes tienen que hacer, seamos un poquito realistas, vamos con la parte primordial, el tema de la visa. Aquí no me gustaría decir que necesitamos visa a todos, porque sé que esto tiene a infotecarios, ¿no? Tiene alta audiencia, ¿no? Incluso intergaláctica, interplanetaria, ¿no? Que nos escuchan incluso en la base espacial, tiene acceso a infotecarios. Tenemos que averiguar en primer lugar nosotros si necesitamos visa para poder acceder a los Estados Unidos, ¿no? En el caso de México, si necesitamos, ya los demás países, pues bueno, está en ustedes saber si necesitan tramitar una visa para poder entrar a los Estados Unidos. Ese es lo fundamental, ¿verdad? Porque va a ser muy triste que tengamos nuestros pases y aún así no podamos ir. Bueno, ya que aseguramos el tema de la visa, si la tenemos o si no la necesitamos, el siguiente paso es entrar a la página oficial de Comic-Con, que es lo que estamos viendo en pantalla, y lo primero que tienen que hacer es crear su ID, ¿no? Su identificación, su nickname, ¿no? Una cuenta. Es indispensable. Simplemente para tratar de comprar los boletos es un requisito indispensable. Entonces, la primera recomendación que yo les hago es que en la parte superior derecha, estamos viendo la flechita, ustedes creen su cuenta. Es tan fácil como abrir una cuenta de correo electrónico. Nada más les pido que sí tengan mucho cuidado con toda la información que pongan ahí, porque tiene que ser todo correcto, ¿no? Entonces, hay que ser como minuciosos. El tema de las contraseñas y todo es muy importante. Y si ustedes olvidan sus accesos y contraseñas, pues bueno, es un poquito complicado después recuperarlo, ¿no? Entonces se queda este usuario. El usuario no se puede cambiar, ¿no? A modo de redes sociales, que así como amanezcamos nuestro humor, cambiamos nuestro nickname, no. Aquí es un usuario que ya permanece, ¿no? Para ellos es nuestra cuenta y es inamovible. Así que sean sabios al momento de elegir su ID. ¿Cuándo va a ser el próximo Comic-Con? Sabemos que se hace año con año. Ahí podemos ver también la fecha para que ustedes también digan, bueno, ¿podré ir? No podré ir. Ahí está la fecha. En 2024, siempre se desarrolla básicamente en estos días, en julio. Va a ser del 25 al 28, ¿no? Ahí está la fecha. Entonces, por si quieren ir previendo qué estarían haciendo en ese momento, pues bueno, ese es el momento en que se va a desarrollar Comic-Con. También aprovecho, igual, aquí Saúl, Juan, también invitar a que se hagan preguntas, ¿no? Hay nuestras, las diferentes redes de infotecarios, entonces también parte de esto no solamente es platicadito, sino también para que haya preguntas y yo espero poder tener respuesta para todas, ¿no? Para que también todo lo que les intrigue, bueno, sepan cómo, ahorita vemos cómo resolverlo. Ok, aquí está nada más, después de que damos cómo crear nuestra cuenta, pues bueno, básicamente seguimos las indicaciones, no hay gran misterio. Creo que, bueno, las cosas que se manejan aquí para la inscripción, entiendo que no está en un inglés muy complicado, sino de todas maneras podemos recurrir al traductor de Google, ¿no? Que ya nos traduce páginas completas, entonces si alguien de repente titubea con todo esto, decir, bueno, lo voy a pasar mejor en español para ver exactamente qué es lo que me están pidiendo. Ok, creamos nuestra cuenta. Obviamente crear una cuenta es totalmente gratuito. Y después, ya que tengamos nuestra cuenta creada, en la página principal de Comic-Con hacemos un poquito scroll para abajo y nos vamos a encontrar con esta sección, ¿no? La que está marcada ahí con la flechita. Simplemente vamos a dar clic ahí y ahí va a venir la sección que estamos viendo ahorita, donde esté la indicación de que queremos asistir al espectáculo, al evento, y ahí está marcado cómo nos posicionamos para llegar a la sección de profesionistas, ¿no? Es decir, en esta página obviamente hay mucha información para las personas que quieran comprar la cuenta por su lado, el boleto por su lado, etcétera. Sin embargo, para que no se pierdan en el universo de la página, que tiene bastante, bueno, mucha información, diría yo, este es el modo más sencillo de llegar a la sección de profesionistas, ¿no? Las aplicaciones. O tal vez también les resulte simplemente poner en Google profesionistas Comic-Con, ¿no? Puede ser que se ahorren varios pasos. Bueno, ya estando aquí en la sección de profesionistas, hay varios pasos que tenemos que cumplir. No los agregué todos porque se haría muy extensa la presentación y tampoco tiene mucho sentido. Simplemente es ir siguiendo las pequeñas pestañas que van apareciendo ahí. De hecho, hay una sección ahí de preguntas frecuentes. Yo les voy a comentar lo básico, lo mínimo indispensable para poder crear nuestra cuenta y hacer los trámites para que se nos reconozca como profesionistas. Pero lo que les recomiendo mucho es que toda la documentación la leamos con detenimiento porque hay muchas claves dentro de todo lo que nos dicen los trámites. Es como muy sistemático, ¿no? Hay que hacer varios procesos. Entonces, sí les recomiendo que cuando hagan esto, se tomen su tiempo, lo hagan con calma, porque sí hay varias documentación que hay que leer y hay varios pasos que hay que seguir. Bueno, aquí vámonos con lo más importante. Uno de los principales elementos que tenemos en contra es el factor tiempo. Así que, como se pueden dar cuenta, para que se nos considere como posibles asistentes al Comic-Con de 2024, la fecha límite para poder registrarse es el 15 de septiembre. Es decir, si alguien de nuestra audiencia se encuentra totalmente entusiasmado con lo que está viendo aquí, ya se encuentra disfrazado y todo, o ya sabe con qué se va a disfrazar, bueno, tenemos que apresurarnos porque esta convocatoria cierra el 15 de septiembre de este año. Si ustedes se registran después de esta fecha, sí pueden asistir o ser aceptados para asistir a Comic-Con, pero en este caso sería hasta el año siguiente, ¿ok? Es decir, hasta 2025. Si ustedes quieren o pretenden asistir en 2024, fecha límite 15 de septiembre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí están los pasos. En primer lugar, crear nuestra cuenta. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer nosotros es llenar unos formatos en los cuales justamente vamos a poner cuál es nuestra profesión, en este caso bibliotecarios. Hay una sección en la que se tiene que dar una justificación de por qué queremos asistir. Nosotros, hay una serie de preguntas, ¿no? De nosotros, cómo nuestra función profesionista genera un impacto, ¿no? En el mundo de, pues sí, del entretenimiento, de los cómics. Se pide evidencia, ¿no? Yo lo que hice cuando hice estos trámites la primera vez es, pues, tomé capturas de pantalla, ¿no? Lo que se trata de comprobar aquí es que efectivamente tengamos la profesión que nosotros estamos mencionando, ¿no? Entonces, en este caso, como bibliotecarios, tenemos que mandar evidencia de que compruebe que efectivamente somos parte del gremio bibliotecario. En este caso, yo lo que recuerdo, bueno, ya fue hace años, fueron creo que hace 3 o 4 años que yo hice el trámite por primera vez. Mandé fotografía, imágenes escaneadas de las cédulas, mandé imágenes donde aparece, por ejemplo, mi nombre, las funciones dentro de la institución en la que yo trabajo, donde aparece mi cargo, Básicamente, mientras más evidencia tengan, mejor, ¿no? Incluso si tienen ahí, como Juan, su colección de cómics y todo, pues ahí se toman una foto en la biblioteca, en su oficina, con su colección, para que la gente del comité organizador de Comic-Con sepan que somos altamente comprometidos con la industria, ¿no? Entonces, básicamente, es eso. Es un poquito laborioso, reitero, lleva bastantes pasos. Hay que llenar la documentación, formatos básicos, ¿no? Con nuestra información básica, ya saben, ¿no? Paquete básico, nombre, nacionalidad, número de pasaporte, algunos datos personales, ¿no? Entonces, es lo normal. La evidencia, muy importante, evidencia fotográfica, evidencia que puedan escanear. Lo único que ellos quieren realmente saber es que comprobar que realmente seamos profesionistas. Y si mal no recuerdo, hay un par de secciones en la cual piden un poquito de justificación, ¿no? Una explicación de nosotros por qué tenemos interés de asistir y nosotros qué tanto beneficiamos al tema de la industria. Bueno, voy a avanzar con esta parte porque no quiero detenerme mucho aquí, porque básicamente en la sección de preguntas frecuentes, toda la documentación, pues no tiene caso que la analicemos paso por paso, son cosas que tenemos que ir leyendo e ir llenando los campos. Solamente les menciono como que los requisitos que nos piden para poder hacer esto. Vámonos un poquito con el tema de los costos. A mí me gusta resumir que el costo es de $50 por día, ¿no? Pero como podemos ver en la propia página de Comic-Con, ahí aparecen los precios. Como les comentaba, el evento dura 5 días. Sin embargo, el primer día, que es considerado como el preview, ¿no? La noche de el preview night, es básicamente empieza como a las 5 o a las 6 de la tarde. Es interesante, yo he ido y es muy padre porque uno puede ver episodios que nadie ha visto sobre las series más exitosas, ¿no? Hacen como lanzamientos, es decir, están preparando todo el terreno para el ambiente que viene, ¿no? Entonces, la ventaja con el pase de profesionista es que ustedes tienen acceso a ir todos estos días. Entonces, si tenemos acceso a ir todos los días, ¿para qué estamos mostrando la tabla de precios? Bueno, esto es muy interesante también. Otra de las grandes bondades del comité organizador de Comic-Con es que si nosotros tenemos hijos, podemos llevarlos gratis siempre que sean menores de 12 años, ¿ok? Hasta 2 invitados se pueden llevar. Es decir, en el momento que nosotros hacemos todos nuestros trámites, que mostramos toda la evidencia y que nos autoriza, porque hay que esperar, esto no es 100% seguro, no es un hecho, pues que nos van a aceptar el pase de profesionista. Muchas personas también solicitan pases de profesionista, entonces no es un hecho que lo ganemos, pero tenemos alta probabilidad, al menos desde el gremio bibliotecario, creo que sí. Así que esperemos que ustedes puedan obtener su pase y también, pues, ni modo de ir a Forever Alone, ¿verdad? Qué triste sería ir solos, ¿quién nos va a tomar las fotos, no? Y luego disfrazado y todo, pues imagínense. Entonces, podemos llevar hasta 2 acompañantes. Y si son niños, básicamente menores de 12 años, no requiere costo. ¿Por qué menciono los costos? Porque el año pasado hubo un pequeño cambio. Antes podía uno invitar a hasta 2 personas sin necesidad de que estas personas también pagaran la entrada, ¿no? Así que el año pasado hubo un pequeño cambio en el cual sí había que pagar. Los niños podían seguir, un niño podía seguir entrando gratis, menor de 12 años, pero el siguiente invitado, tú le podías conseguir un pase, pero en este caso sí se tenía que pagar. ¿Ok? Entonces, no sé cómo va a ser la dinámica para el próximo año, pero puede ser que funcione de la misma manera, ¿no? Es decir, que tal vez si ustedes quieren ir acompañados de algún niño, de su hijo o hija, si es menor de 12 años, sin problema, pero algún acompañante tendrían tal vez que quizá pagar el costo, ¿no? Entonces, ahí tenemos los costos, solamente son $10 más de impuestos, así que básicamente yo siempre lo redondeo a 50. ¿Cuál es el día bueno? ¿Cuál es el día que les recomiendo ir? La realidad, tendrían que ver el programa. El programa se revela con mucho tiempo de anticipación para que sepamos quiénes van a ser los invitados, qué personalidades van a ir, actores, actrices, y básicamente a partir de ahí se pueden tomar decisiones. ¿Qué les recomiendo yo? Pues ir la mayor cantidad de días posibles que puedan, porque es inmenso, ¿no? Entonces es muy complicado tratar de verlo todo en tan poco tiempo, así que la recomendación es ir muchos días. No sé si hasta ahorita tengamos alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Seguimos?
Parece que no, seguimos. Sí.
Ok, perfecto. Bueno, esto en cuanto a las tarifas. Y como bien les habíamos comentado, aquí la idea es que ustedes, pues, no sangren los bolsillos, ¿verdad? Al momento que nosotros salimos, al momento que abandonamos ahí la madriguera en nuestros diferentes países de origen, que salimos de nuestras covachas, pues bueno, lo interesante es que no esto genere un daño, ¿verdad? En nuestra economía. Sabemos que siempre salir, pues, conlleva algún gasto. Así que, en este caso, vámonos con la sección de recomendaciones para viajar en modo leyenda, ¿ok? Entonces, yo entiendo que hay gente que quizá tiene presupuesto y todo, y pues no hay que decirle nada, ¿verdad? Ellos sabrán qué es lo que hacen, pero en el caso, si queremos ahorrar, si queremos viajar con pocos recursos, la recomendación no es que lleguen directamente a la ciudad de San Diego, sino que lleguen a Tijuana, donde empieza la patria, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que vuelen. Tenemos un aeropuerto internacional aquí, hay varios destinos. No es como lo pintan Tijuana, ¿no? Un pueblo remoto y olvidado, sino que tenemos infraestructura interesante, ¿verdad? Así que primera recomendación, llegar directamente a Tijuana, aquí obviamente hospedarse, y la distancia entre Tijuana y la ciudad de San Diego es básicamente de unos, en auto, serán unos 25 minutos, tal vez 30. Esa es la parte bonita, ¿no? Que realmente del malecón de playas de Tijuana, que es la imagen que estamos viendo aquí, básicamente desde ahí se ve la ciudad de San Diego. ¿Cuál es la parte, la mala noticia? La mala noticia es que son tantas las personas, de hecho somos la frontera más transitada del mundo, son tantas las personas que quieren cruzar todos los días, esto es un fenómeno de diario, que a veces las filas llegan a ser extensas, es decir, que pudiéramos demorar hora y media, 2 horas, en algunos casos quizá un poco más, simplemente para cruzar la frontera de Tijuana a San Diego, ¿no? San Isidro, el cruce de San Isidro. Básicamente ese es un poquito el dato que nos pudiera quitar tiempo, ¿no? Pero la realidad es que la ciudad está muy cerca, ¿ok? Entonces, bueno, recomendación, llegar a Tijuana, hospedarse en Tijuana. Sabemos que en Tijuana, pues básicamente hay costos desde los 500, 800 para arriba en cuanto al tema del hospedaje. Dependen de sus gustos y qué tan quisquillosos son con ciertos acompañantes que pudiera haber ahí entre insectos y algún otro tipo de alimañas. Pero bueno, de ahí dependería el costo del hospedaje en la ciudad de Tijuana.
Esos 800 son pesos, ¿verdad? Unos 40 sí. Dólares para quien nos ve y nos escucha por ahí, ¿no?
Sí. Yo creo que algo justo sería hablar entre unos 40, 50, algún lugar así como que no con muchos requisitos, $50 americanos. Ya obviamente de ahí sabemos que nos podemos ir hasta el infinito y más allá, ¿no? En costos también hay aquí lugares muy costosos para hospedarse, como en todos lados, pero con 40, $50 se consigue un buen lugar para dormir por noche. ¿Cuál es la recomendación? Todos los días cruzar. Es decir, ir, levantarnos muy tempranito los días que vayamos a asistir a Comic-Con, cruzar la frontera, asistir a la convención y por la tarde-noche regresarnos, pernoctar en Tijuana y hacer la misma operación los días que queramos asistir. Ahorita vamos a hablar de cuánto tiempo es el traslado desde cruzando la frontera hasta el centro de convenciones. El tema también con la comida con Tijuana, también sabemos que es muy dispar, ¿no? El tema de los costos en San Diego, que es una de las ciudades más caras de Estados Unidos, obviamente con nuestra ciudad, entonces se puede ahorrar mucho dinero justamente haciendo los gastos fuertes dentro de Tijuana. ¿Qué hacemos para trasladarnos? Bueno, en el cruce fronterizo La Garita de San Isidro, que es uno de los puertos de cruce más comunes, tenemos varios, pero ese es el más utilizado y el que yo les recomiendo, porque en el cruce de San Isidro podemos cruzar a pie y tomar este vehículo, los llamados trolley, que es una especie de tranvía, ¿no?, que existe ahí, y ese trolley nos va a llevar justamente al centro de convenciones. ¿Cuál es el tiempo de traslado, no? Al momento de nosotros cruzar la frontera entre Tijuana y San Diego, en California, básicamente el tema de tener que formarse, ya sea peatonal o en auto, si ustedes quieren rentar un auto en Tijuana, es básicamente, ya mencionamos, de 1 hora y media, 2 horas, quizá un poco más, se pierde tiempo ahí en el cruce. Ya cruzando, se encuentra San Isidro, ¿no? San Isidro, el de los Tigres del Norte, ya saben. Y a partir de San Isidro, se puede tomar este transporte público, el trolley, y este medio de transporte nos va a llevar justamente hasta el centro de convenciones. Ahí podemos ver en la presentación, hay una distancia, empezamos en San Isidro, en la frontera, básicamente son 15 estaciones en total, seguiríamos toda la línea azul, y hay un momento en que tenemos que transbordar, hacer un pequeño transbordo, para tomar la línea verde, y a partir de ahí seguir hacia el centro de convenciones, ¿no? Entonces, si ustedes han viajado en metro, no importa de qué país sean, pertenezcan, cualquier ciudad, si se saben mover en metro, esto va a ser muy simple para todos, ¿no? Simplemente seguir la línea azul hasta la estación 12 e Imperial, ahí nos bajamos, transbordamos, tomamos la línea verde y nos bajamos justamente en el centro de convenciones, el trolley pasa, tiene una estación, ¿no? Que así se llama, centro de convenciones, y ahí es donde se desarrolla el Comic-Con. De hecho, no hay pierde, porque ustedes van a ver gente disfrazada en el trolley, ¿no? Desde que estén formados va a haber gente que van a identificar que va al Comic-Con porque van con disfraces, y en el mismo transporte público también es así como cuando uno va a un partido, ¿no? Deportivo, que toda la afición va ahí disfrazada, entonces lo único que tienen que hacer es seguir.
Ubique los disfraces.
Ajá, exacto, ahí, al que vaya disfrazado de pollo, síguelo, ¿no? Va para allá. ¿Cuál es el costo? El costo del trolley es de $2.50, en resumen, $5 por ida y vuelta, si ustedes utilizan este transporte. En el caso de que quisieran turistear y aprovechar para ir a otros lugares, venden una tarjeta, la cual creo que por un costo de $7 al día, ustedes les vale ese pase para sistema de trolley, se pueden subir y bajar las veces que quieran, y también se puede utilizar autobuses, ¿no? En el caso que digan, no, pues yo quiero ir a darme la vuelta, no tienen que estar pagando esta cantidad cada que suban. Sin embargo, si solo van a Comic-Con, serían $5 en total, ida y vuelta. Si ustedes dicen, bueno, todo esto me gusta y me parece interesante, pero yo no quisiera ir en trolley, yo no quisiera cruzar a pie, yo quisiera mejor llegar a Tijuana y cruzar en auto, ¿no? Rentar un auto, conseguir un auto, tener un amigo por ahí, y cruzamos en auto. Bueno, también se puede, el tiempo no se acorta, por cruzar en carro no es más rápido, incluso a veces es más lento. Y lo que pueden hacer es que hay muchos estacionamientos gratuitos, ¿no? Como podemos ver aquí, hay muchos estacionamientos que no tienen cobro, en el cual ustedes también pueden acercarse lo más posible al centro de convenciones y a partir de ahí dejar el carro y bien tomar el trolley o bien utilizar otro medio. Porque los parkings convencionales sí son un poco costosos, pueden variar entre $20-$25 por unas 5 o 6 horas, ¿no? En algunos casos te incluye todo el día, pero en algunos casos sí es costoso. ¿Okay?
Incluso llegar hasta los 50, ¿no? No mal recuerdo, ¿no? El estacionamiento.
Sí, la realidad es que es extremadamente caro, ¿no? Entonces, aquí podemos ver...
No conviene tanto, ¿verdad?, de ir en carro.
Sí, no lo recomiendo, porque aparte muchas de las calles principales en San Diego y centros de convenciones las cierran, hay bloqueos porque el evento trae tanta gente que prefieren cerrar las calles para que la gente pueda estar caminando tranquilamente por las calles, ¿no? Todo se llena, los hoteles, los restaurantes, todo se llena, entonces hay muchos bloqueos de calles y también se saturan los estacionamientos. Entonces, yo les recomiendo mejor ir en trolley y mejor ir a pie. Más práctico, más cómodo y más barato. Ok, bueno, otro tip. Yo sé que muchas veces también algo que nos atemoriza de ir a un país de habla inglesa, pues justamente es decir, bueno, ¿cómo me voy a entender allá, no? A señas, aplicando el washa-washa, hablando como cholo, ¿no? Spanglish. ¿Cómo me puedo comunicar si no hablo bien inglés? Bueno, hay buenas noticias. Justamente San Isidro, ¿no? Que es el principal población que uno llega cuando cruza, básicamente entre el 80% de la gente que van a encontrarse por ese paso, básicamente son hispanos o incluso mexicanos, ¿no? O de origen mexicano.
Sigue siendo casi lengua oficial el español por allá.
Sí, okay. Sí, sí. De hecho, hay quien dice, ¿no? Que otra vez estamos recuperando el territorio, ¿no? Que de repente hay varias partes que sí hay predominio hispano, muchos mexicanos también. Entonces, pues bueno, estamos invadiendo, ¿no? Otra vez estamos recobrando territorio. Así que no se sientan intimidados, muchas personas les pueden orientar, ¿no? Al momento de cruzar, ¿no? Muchas personas les pueden guiar, les pueden orientar, porque la mayoría de las personas hablan español. Y el trolley también tiene un sistema de que el modo de comprar el boleto, el pase, tiene unos botones para cambiar el idioma, también está en español y en inglés. E incluso cuando uno ya está viajando en el trolley, los mensajes que te avisan que ya puedes bajar o que en qué estación estás, también están en ambos idiomas, ¿no? Español y en inglés. La verdad es que es muy, muy cómodo y práctico viajar ahí. Es un trayecto desde San Isidro, que tomamos el trolley en San Isidro después de cruzar la frontera, un traslado de aproximadamente 60 minutos y ya nos encontramos en el centro de convenciones. Bueno, ya también otro tip para las personas que quieran viajar ahora sí que con presupuesto holgado, ¿no? Que algunos digan, no, pues sí, ¿qué otras opciones tengo? Si yo no quiero hospedarme en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, ¿qué otra opción tengo para no llegar directamente al aeropuerto internacional de San Diego? Igual, puede ser la misma recomendación, llegar al aeropuerto internacional de Tijuana, y existe, creo que es único en el mundo, ahí si alguien sabe de otro, pues me corregirá, existe un cruce transfronterizo, ¿no? Es decir, en el aeropuerto internacional de Tijuana, existe un puente, que es un convenio ahí que se hizo entre ambos países, para que las personas puedan llegar a Tijuana y hacen un pago de 20 o 25 dólares, no recuerdo bien, y automáticamente pueden cruzar a los Estados Unidos sin necesidad de tener que bajarse a la ciudad de Tijuana, ¿no? Es decir, es como una conexión, lo cual también es muy, muy bueno estratégicamente hablando, porque sabemos que es muchísimo más elevado llegar directamente al aeropuerto de San Diego que llegar al aeropuerto de Tijuana, y simplemente pagando estos 20, 25 dólares, cruzan en automático sin necesidad de bajarse, más bien sin necesidad de salirse del aeropuerto, y del otro lado ya hay vehículos que los llevan directamente a la ciudad de San Diego, ¿no? Entonces, alguien que viaje acá en modo fifí, pues bueno, también hay opciones, ¿no? Hay opciones para todo el mundo. Aquí satisfacemos a todo el mundo, ¿ok? Y bueno, ya eso es en cuanto al tema del traslado. Ah, uno de los últimos tips que se me pasó comentar. El centro de convenciones, cuando uno accede, pues bueno, nos ponen esta la clásica, ¿no? Esta identificación en la muñeca, ¿no? Para que podamos estar entrando y saliendo. Pueden entrar y salir las veces que ustedes quieran, sin ningún problema. Si no quieren comer dentro del lugar, dentro del centro de convenciones, pueden salir. Hay cantidad infinita de lugares donde se puede comer, presupuestos de todo tipo, desde rebanadas de pizza que pudieran costar entre unos 5, 7 dólares, ¿no? Es decir, hay opciones, ¿no? Hay opciones, hay varias cosas que comer, pero si ustedes también dicen, no, pues yo sigo en mi modo survivor, ¿no? Yo quiero aquí viajar voy con poco presupuesto. Bueno, ahí va el otro tip. Justamente aquí en la estación de 12 Imperial y en calles aledañas, yo la menciono esta porque van a pasar por aquí, ¿no? Existen estas tiendas de tipo 7-Eleven, y en estas tiendas sabemos que se venden pues sándwiches y bebidas, entonces se pueden comprar estos productos y se pueden llevar en una mochila e introducirlas al centro de convenciones, ¿no? Sabemos que hay muchos lugares donde son muy restrictivos y nos revisan las cosas y nos tiran nuestra comida y se toman nuestra agua y todo eso. Bueno, aquí no va a suceder. Ustedes pueden llevar su lunch y justamente pasarlo al centro de convenciones, y en el momento que tengan hambre, tomar un lugar apropiado para el tema de la comida, y a partir de ahí no tendrían incluso que pagar eso ni dentro del centro de convenciones ni salir a buscar alimentación. Lo único que sí les recomiendo es que pueden comprar ahí los sándwiches y todo eso. Hay unas restricciones en cuanto al cruce fronterizo. No se puede pasar fruta, no se puede pasar carne de cerdo, ¿no? Pero fuera de ahí, sándwiches, por ejemplo, no sé, de atún.
La torta ahogada allí.
Ajá. ¿Cómo, perdón?
La torta ahogada y la Coca-Cola.
Sí. Ahí nada más habría que tener un poquito cuidado si quieren llevar acá como que su superloncha, ¿no? Decir, no, pues yo me voy a llevar mi guajolota, ¿no? Entonces, nada más un poquito de cuidado porque hay una cierta restricción de alimentos, pero eso se puede ver en la página del cruce, si quieren salir de dudas, ¿no? Pero lo básico sí lo pueden pasar, agua y todo eso, sin problema. O comprarlo en estas tiendas, que también hay muchas aledañas por la zona, y no tienen problema en meterlo al centro de convenciones. También dentro del centro de convenciones hay bebederos y hay espacios especiales para hacer refil, ¿no? Para recargar el agua. Entonces, no se preocupen, se llevan su envase de plástico y ahí mismo pueden recargar el agua, para que no sea un gasto extra, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tips, y la idea sería obviamente ir y venir todos los días, porque el hospedaje dentro de la ciudad de San Diego, además de ser elevado, pues obviamente habría que hacerlo con antelación, porque todo esto se satura, ¿no? Básicamente es un espectáculo que es una fiesta para toda la ciudad. Bueno, ya solamente mostrarles como punto final que si ustedes son beneficiados con un pase profesionista para poder acceder a Comic-Con, si ustedes reciben un correo después de hacer todo el trámite, les va a llegar un correo donde les dicen que son aceptados para poder asistir. Como plus, también nos dan acceso a la convención WonderCon, ¿no? WonderCon es una convención de la misma magnitud, bueno, no de la misma magnitud, de los mismos organizadores de Comic-Con, pero este se lleva a cabo en la ciudad de Anaheim, ¿no? La tierra de Disney, la tierra del ratón Miguelito, como diríamos por ahí. Esto sí está más alejado, ¿no? En este caso, si estamos hablando desde Tijuana a Anaheim, después de cruzar la frontera, debe ser un trayecto de unas 3 horas, 3 horas y media. Está más retirado. Aquí no aplicaría el plan de ir y venir porque el tiempo de traslado es superior. Pero también al momento de acceder a el pase de Comic-Con, se puede hacer el trámite si es que ustedes también quieren acceder a WonderCon. Pero en este caso ya tendrían como la entrada libre, ¿no? Es decir, solamente hay que decir que si quieren ir y todo este tema, hacer el requisito. Pero fuera de ahí, pueden asistir a ambos. WonderCon, no recuerdo muy bien las fechas, creo que es en abril. Cuando se desarrolla, creo que entre abril y mayo, son fechas distintas, ¿no? Pero sí, pudieran ir a estos dos eventos. Comic-Con es muchísimo más grande, pero WonderCon también se ha hecho su lugar dentro de la industria. Y bueno, básicamente eso sería todo. Así que, pues bueno, esperemos que se animen, ¿verdad? Esperemos a ver ahí muchos bibliotecarios silenciando a los asistentes dentro de la convención, verlos disfrazados de distintos personajes y pues bueno, esperemos que por acá nos veamos.
Una vez que están en el Convention Center, también sabemos que los centros de convenciones en Estados Unidos son bestiales, pueden imponer incluso recomendaciones por ahí, cómo ubicarse, porque esas son ciudades auténticamente. ¿Tu experiencia cómo ha sido, Jonathan?
Sí, pues bueno, básicamente cuando uno... Ah, también qué bueno que lo preguntas, Saúl. Muy importante. Algo también que nos puede preocupar es decir, bueno, ya que hago mi trámite y todo, ¿qué sucede? Nosotros nos ponen un mensaje cuando nos mandan la aceptación, en la cual nos dicen que ellos no hacen envíos internacionales. El comité internacional, el comité organizador no envía las entradas o el pase para que tú puedas acceder a otros países, ¿no? Entonces yo al principio, la primera vez que hice el trámite, pues estaba bastante preocupado, ¿no? Porque yo no tengo residencia ni PO Box en Estados Unidos. Entonces, después me di cuenta que cuando los que somos de fuera, lo único que tenemos que hacer es el día que lleguemos al evento, al Comic-Con, ese mismo día nos entrega nuestro pase, ¿no? Entonces también para que no haya preocupación por ese sentido. Al momento que nos entregan nuestro pase, nos dan una revista en la cual viene una guía de todos los stands. A partir de esa guía nosotros podemos saber lo que nos interesa, si queremos ver los cómics, si queremos comprar cómics, coleccionables, muñecos, todo viene en la revista y también viene las personalidades, los personajes, la gente que va a estar en las conferencias, firma de autógrafos, ¿no? También es otra parte fuerte de la convención. Ahí viene todos los días, lugares y horas. Y adicional a la revista, hay una aplicación que también se puede descargar. Esa, de hecho, creo que se puede descargar, aunque no seamos asistentes al evento, en el cual podemos nosotros organizar nuestra ruta por día. Está preciosa ese desarrollo de la app, porque yo mismo puedo ver lo que va a haber en el día y yo voy planeando y mi mismo teléfono me va notificando a dónde tengo que ir, en qué sala o qué lugar va a haber algo que a mí me interese, ¿no? Entonces, la logística de organización es impresionante. siempre que acaba un Comic-Con, creo que festejan un día y se abrazan y al siguiente día empiezan a planear el del otro año, ¿no? A estas dimensiones hablamos, ¿no? Es una organización impresionante, una cantidad de gente fuerte y obviamente todos los eventos que se llevan a cabo ahí son tantos que ni siquiera el centro de convenciones, que es bestial, se da abasto, porque empiezan a utilizar sedes alternas para hacer otros eventos, ¿no? Incluso la Biblioteca Pública de San Diego también ha sido sede de eventos de Comic-Con, ¿no? Como también hay este vínculo ya entre bibliotecas y entre el comité organizador de Comic-Con, es también sede de la Biblioteca Pública de San Diego, que estará como a unos 15, 20 minutos caminando, y ha estado muy interesante. De hecho, este año trajeron, entre muchas personas, claro, ¿verdad?, a este Junji Ito, ¿no?, el creador de Uzumaki, que ha tenido mucha relevancia ahorita también porque estrenaron una serie en Netflix, ¿no? De horror japonés. Estuvo Junji Ito en Comic-Con, pero aparte estuvo en la Biblioteca Pública de San Diego. Y esto fue muy padre porque al ser un lugar abierto, al ser una biblioteca pública, muchas personas que no iban a asistir a Comic-Con tuvieron la oportunidad de conocer a Junji Ito, ¿no? Entonces, creo que esa es parte fundamental del evento, que no es algo en cierta manera tan restringido, porque se hacen foros alternativos, hay actividades paralelas, y pues bueno, para que básicamente todo el mundo sea parte de esto.
Incluso para hacer biblioturismo, ¿no? Y darse una vueltecita allá a la Biblioteca Pública de San Diego.
Sí, sí, sí. Ahora que lo mencionas, justamente esa biblioteca es una biblioteca preciosa. Tiene pocos años que la hicieron. Ahí se puede ahí googlear rápidamente para que se den una idea. Tiene 12 pisos. De hecho, tiene una colección de cómics. Y es una biblioteca en la cual tiene muchos detalles, tiene mucho simbolismo. Y algo que a mí me sorprendió bastante cuando la conocí es que si bien sí puso recursos el condado de San Diego, el gasto fuerte fue a partir de donadores, ¿no? Es decir, la misma comunidad fue la que donó dinero y es una biblioteca impresionante y también es el resultado y la prueba de que entre comunidad y a base de donaciones se pueden hacer cosas muy interesantes.
Definitivamente, ¿no? Pues súper, súper completa la guía todoterreno para el Comic-Con, sin lugar a dudas. No sé si tengas por ahí preguntas, Juan.
No, preguntas no, pero yo creo que estarás de acuerdo, Saúl, que cada que Jonathan vaya a viajar a algún lado, yo creo que debe reportarse acá en Infotecarios a darnos los distintos tips.
Enviado especial.
Cómo visitar localidades así en... ¿Cómo es que dijiste, Jonathan? ¿En modo qué?
¿En modo legendario?
Eso.
¿Es el modo legendario o en modo survivor?
Ahí está. Uh-huh. Ahí lo tienen. No, muchas gracias, claro, Jonathan.
Sí, pues ahí les voy a pasar la presentación. Como se habrán dado cuenta, es muy sencilla. Solamente es un paso a paso de cómo hacerlo, pero esa es la clave, ¿no? Simplemente buscar el tema de profesionistas. Les paso la presentación de todas maneras. Y
claro, ahí la ponemos en enlace. Uh-huh. Ponemos el enlace de la presentación.
Perfecto.
Buenísimo. Bueno, pues nos hemos ido a más allá de la hora, la peligrosa hora, pero bueno, bastante, bastante entretenidos. Por ahí también alguna recomendación, o si quieren ponerse en contacto contigo, Jonathan, para reafirmar alguna recomendación allí en Tijuana, algún sitio donde quedarse, qué zona recomiendas, cerquita a la frontera, más en el centro. Ese tipo de cosas por allí también, si quieren contactar contigo, ¿cómo pueden ponerse en contacto?
Sí, ahí estoy, te acabo de compartirles por el chat mi correo. Si quieren, sin problema, lo pueden compartir. Alguien que se quiera aventurar, que tenga más inquietudes, dudas, con toda confianza, un correo. Y claro, ¿no? Le pasamos algunos tips, algunas dudas muy particulares que puedan surgir. Con mucho gusto y claro que les orientamos, ¿no? Básicamente la ciudad es una ciudad que tiene mala fama, ¿no? Vamos a decirlo como es, pero mucha de esta mala fama tiene que ver mucho con películas, series. Somos una ciudad fronteriza, como todas las ciudades fronterizas, tenemos nuestros propios problemas, claro, pero recientemente ha habido muchos cambios, ¿no? En cuanto a la ciudad, de hecho, si ustedes ven el ranking de ciudades más peligrosas de México, pues ya estamos por ahí del lugar séptimo, octavo, ¿no? Entonces, no quiero decir quiénes están en los primeros lugares porque se puede tomar personal, pero solamente decirles eso, que realmente ya estamos en el número 7, creo que para este año, en el ranking de ciudad más peligrosa del mundo. Entonces, tiene alguna fama exagerada la ciudad, pero se pueden sentir tranquilos. Es una ciudad muy amigable, una ciudad muy amistosa, una ciudad muy acostumbrada al turismo, ¿no? Aquí hay gente de todo México y gente de muchas partes del mundo. Entonces, la gente que vive aquí está muy acostumbrada a esas dinámicas, ¿no? La gente es amable, no hay así como un mal plan, ¿no? Una mala vibra con la gente que viene de fuera, todo lo contrario. Entonces, es una ciudad cálida, la cual no es tan económica como otras ciudades, ¿no? Es una ciudad también un poquito el costo de vida, el medio de vida es elevado, pero también vale la pena, ¿no? El tema de la gastronomía, tenemos la ruta de la cerveza artesanal, hay varias cosas bastante interesantes aquí en la ciudad que pueden disfrutar y aprovechar y hacer un poquito también de turismo aquí, ¿no? No se van a arrepentir. Y pues bueno, es también un modo de tener una experiencia binacional. Pero sí, claro, con toda confianza, si quieren compartir ahí mi correo. Y claro que sí, alguien que se quiera aventurar, pues bueno, aquí con gusto le orientamos en todo lo que podamos.
E incluso para el mes de julio ya se pueden aprovechar también las playas por allí, ¿no? Que también se puede disfrutar bastante.
Fíjense que en el tema de playas sí les vamos a quedar un poquito mal. Aquí el agua, por ejemplo, en playas de Tijuana es un agua fría, extremadamente helada, ¿no? Más o menos ahí se llega a entibiar un poquito conforme bajamos. Casi lo más turístico para tema de surf y tema playero, pues es Rosarito, ¿no? Rosarito tiene sus eventos aquí también, espectáculos de música electrónica y todo muy importantes. Es también una ciudad que capta muchísimo turismo y también si les gusta el surf, pues también hay concursos y todo, ¿no? La Baja Mil, pero sí el tema del mar no es tan fuerte para nosotros, en Tijuana tampoco. Digamos que las playas no son muy amigables en ese tema, ¿no? Que sí nos puede dar ahí una hipotermia de repente si queremos estar mucho tiempo en el agua. Pero sí, claro, si quieren vivir en el peligro y la aventura, claro que sí, bienvenidos.
Totalmente. Algún nórdico que ande por ahí seguro le va a parecer un cosa de niños el clima por allí, el agua, ¿no?
Sí, un día de campo ahí para todos ellos.
Totalmente. Bueno, compartimos tu correo por ahí para quienes nos ven y nos escuchan. Jonathan.jimenez@cetis.mx. En cualquier caso, lo compartiremos por allí también en la descripción del video en YouTube. Y bueno, lo compartiremos también por este medio. Ahí en el chat van a poder encontrarlo en el chat de Facebook. Y bueno, por ahí pueden contactar a Jonathan. Más dudas sobre Comic-Con. Creo que nos ha compartido las dos visiones para modo legendario y modo survivor también. Cualquier presupuesto es cuestión de adaptarse también y para todos los gustos, ¿no? Un poco de emoción, aventura y conocer nuevos sitios creo que también es interesante. Y bueno, ¿qué más que aprovechar las posibilidades y las ventajas que nos da la profesión, ¿no? El modo bibliotecario, mod on allí, activado a todo lo que da, y bueno, aprovechando este tipo de eventos que sin lugar a dudas para los fanáticos y para quienes quieran vivir la experiencia de Comic-Con, también podrán acceder de este modo, ¿no? Bien, Juan, Jonathan, comentarios finales.
Adelante, Juan.
Bueno, nada, agradecer a Jonathan y a nuestra querida audiencia, como siempre, por su atención y a Jonathan por este excelente programa que espero todos hayan disfrutado, invitándoles la siguiente semana a otro programa de Infotecarios Podcast. Muchas gracias.
Ok, sí, yo nada más mencionando, pues aquí como que siento que Juan se quedó aquí con la espinita de mostrarnos la colección que tiene por ahí detrás. No sé si acá toda la gente que está viendo el programa alcance a verse, distinguirse, ¿no? El tema de los coleccionables, el tema de los cómics, todo aquí, la parafernalia, ¿no? Aquí en lo que se va gran parte de los ingresos de mi estimado colega Juan, ¿no? Muy bien invertido, digo yo. Sé que mucha gente dirá, no está bien invertido, pero yo opino que sí. Entonces, quizá en otro momento podemos platicar un poquito más a profundidad ahí sobre las piezas de colección que tiene este Juan. Pues gracias, claro, sí gracias que, por la invitación. Y pues ya saben, aquí estamos siempre entusiasmados de ser parte de aparecer en Infotecarios.
Ahora sí que presúmenos, Juan, antes de cerrar el episodio. ¿Qué tienes por allí?
Bueno, fíjense que así como con libros, digamos, de otras índoles o géneros, también vale la pena hacer a veces inversiones dentro de lo posible para tener en papel lo que sea, digamos, más icónico, más importante, las joyitas, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la Crisis de las Tierras Infinitas. Es una novela gráfica clásica de DC. Creo que es de finales de los 80, si no me equivoco. Fue una de tantas crisis, ¿no? En DC, cuando ocurre una crisis es cuando no saben qué hacer con tanto superhéroe de distintas tierras y entonces hacen un evento en donde se rompe todo, ¿no? para eliminar algunos superhéroes que sobran. La clásica Watchmen, que seguramente han visto la película. La película, bueno, yo soy uno de los que le gusta la película, así como el cómic también, pero sí el cómic es de tremenda experiencia, ¿no? Una novela gráfica que se consideró infilmable en su tiempo, hasta Terry Gilliam, creo que fue uno de los directores que en un momento le interesó hacerla, pero pasaron muchos años más para que saliera la película. Uno de los eventos más graves que le ocurrieron a Batman en Nightfall, o la caída del caballero, cuando Bane lo deja con la columna vertebral lastimada y tiene que buscar un, ¿cómo se dice? Un sustituto, un suplente y luego todo lo que ocurre, ¿no? Hay copias de parte del argumento del cómic en la última de Batman de Christopher Nolan. Y otro clásico de DC, la muerte de Superman, infaltable en cada colección. Que se murió y volvió, ¿eh? Por cierto. No, esto ya es material viejo también de los 90.
Perfecto, pues parte de los tesoros ocultos que un bibliotecario debe tener en su hogar.
Así es.
Definitivamente. Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando esta edición de Infotecarios Podcast. No se olviden por ahí de seguirnos. Ya saben, denle click en la campanita, denle like si les ha gustado este episodio por allí. Síganos en las redes sociales, @infotecarios. Y bueno, tenemos también ahí el correo que nos deja jonathan.jimenez@cetis.mx, para que puedan por allí ponerse en contacto también. Si queda alguna duda de Comic-Con o alguna recomendación, tanto del evento de Comic-Con como de la ciudad de Tijuana, creo que en ambas nos podrá ayudar ahí Jonathan, si se acercan a él y le escriben. Y bueno, Jonathan, agradecerte por venir a levantarnos el rating. Siempre es un gusto, por supuesto, que solamente nos ve mi mamá y mi tía, así que hoy esperemos que hayan sido muchos más. Agradecerte por estar por acá en este Infotecarios Podcast.
Gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Juan, Saúl, cuídense.
Un gusto y bueno, amigos, hasta la siguiente.
Hasta la próxima.